¿Qué tal? Muy buenas, ponedores. Comenzamos a esta hora un nuevo programa y lo vamos a hacer como más nos gusta, poniendo una calle positiva, la primera. Esta historia parece sacada de una película de Disney. Ya sabes que a esta productora, especializada en el público infantil, pues le encanta centrarse en cuentos donde los animales muestran una amistad prácticamente inquebrantable. Tenemos muchísimos ejemplos, pues yo qué sé, el de Golfo y Reina en La Dama y el Vagabundo, o Simba con Timón y Pumba en El Rey León, pues son solo dos. Pero ya sabemos todos que muchas veces la realidad supera con creces la ficción. Desde Argentina nos ha llegado la historia de Caipiriña y de Luna, dos perritas de raza pitbull, muy amigas, que viven junto a sus dueños en una casa unifamiliar. Allí juegan y se hacen compañía, pero hace unos días pues estuvo a punto de producirse una auténtica tragedia. Luna, que a sus 14 años es prácticamente ciega, se cayó a la piscina que tienen en la casa. Y lo cierto es que podía haberse ahogado si Caipiriña, que está siempre alerta, no se hubiera percatado. La perrita Caipiriña, al ver a su amiga pasar dificultades en el agua, al ver que no podía salir porque no veía cómo hacerlo, pues no dudó en acercarse al borde de la piscina y con el hocico le fue dando indicaciones para que Luna pudiera llegar hasta las escaleras. Los dueños, la verdad es que no se habían enterado de lo sucedido hasta que vieron las imágenes en las cámaras de seguridad. Ahora el vídeo se ha hecho viral tras publicarlo en redes sociales. Menuda lección, ¿eh?, de vida nos han dado Luna y Caipiriña sobre muchas cosas, sobre el valor, por ejemplo, de la amistad, del coraje y también de la compasión. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y hay que darle ya los buenos días a los ponedores de calles en este martes. Estamos a 19 de enero del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo de Poniendo las Calles pues voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. De momento te cuento que hasta las 5 vamos a hablar de juegos de mesa. La pandemia del coronavirus ha dejado su marca en este sector, que se ha tenido que reinventar e incluso se ha inspirado en la COVID-19 para lanzar al mercado nuevas formas de entretenimiento. Además de conocer un juego nuevo, hoy queremos saber cuáles son los favoritos de los ponedores. Hay muchísimos donde elegir y hoy vamos a hacer un repaso de todos esos juegos que nos acompañan desde la infancia. Nos lo tienes que contar en Facebook, ¿eh?, para que te leamos en un ratito. Pero hay más cosas. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea. Pues sí, es martes y toca hablar con Mar Gómez del Tiempo.es sobre la previsión meteorológica. La semana se presenta pasada por agua, lo que se suma al deshielo. Mar nos va a contar también algunos consejos prácticos ante este deshielo.
Muy bien, perfecto. A ver qué hacemos, porque ahora dicen que vamos a prácticamente salir nadando. Yo ya tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Esa es la situación que hay en estos momentos. Bueno, a esta hora también vamos a conocer un poquito mejor a un ponedor de calles. El programa, ya sabes que tiene un número de teléfono gratuito, lo voy a repetir por si hay algún ponedor nuevo y lo quiere apuntar. El 900 50 60 06. Ese teléfono está ahí a vuestra disposición para que nos podáis llamar y entrar en directo. Si nos cuentas lo que estás haciendo a esta hora, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué haces en Mercamadrid ahora? Si me han dicho que estaba cerrado.
Bueno, Mercamadrid ha estado cerrado hasta ayer a las 10 de la mañana, que con mucho trabajo por parte de todos consiguió, bueno, y con la ayuda del ejército y de la UME, sí, consiguió ponerse en marcha, y nosotros desde las 11 de la noche estamos tratando de sacar adelante la noche de hoy, que está muy difícil.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde? Ajá, ¿y para dónde vas ahora mismo?
Ahora voy a coger el barco para salir a pescar merluza. A las 5 salimos, sí.
Ajá, ¿y lo hacéis todos los días?
Sí, todos los días cuando estamos a merluza, sí.
¿Cuánto tiempo estáis en la mar?
Hasta las 5 de la tarde o así.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, ¿tú el domingo en sí cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros y trabajo para Mercadona y me pusieron limpiando oficinas. Con confianza.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar en este pequeño montaje que hacemos con las llamadas marcaron el teléfono, el 950-60-06, que es gratuito, así que nada, anímate, danos un telefonazo. Ahí tenemos a Nacho ya cogiendo llamadas. Entras en directo y te puedes llevar también el diploma. Pues sí que sí, ahora si nos escuchas a las 4 y 9 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la.
4 y 12 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, es el primer despertador de la radio y aquí estamos acompañando un día más a la gente, bueno, pues que a esta hora está levantando el país, como se suele decir, gente que está trabajando en los hospitales, gente que está trabajando en los centros comerciales, porque claro, cuando nosotros llegamos a las 10 de la mañana para comprar, hay alguien que ha estado por la noche reponiendo y que gracias a ellos, bueno, pues podemos tener todo lo que necesitamos. Por supuesto, los camioneros, el personal de limpieza, bomberos, bueno, es que es infinidad de las profesiones que podemos relatar aquí en un momentito y que lo comprobamos cada día cuando abrimos el teléfono y decimos, ponedores, cuéntanos lo que estás haciendo. Y han entrado ya con infinidad, infinidad de trabajos diciéndonos lo que se hace por la noche cuando el resto del país está durmiendo. Hoy vamos a hablar de juegos de mesa. Porque, bueno, pues hemos conocido que hay uno nuevo en el mercado, enseguida hablamos de él, pero queremos saber cuáles son los favoritos de los ponedores de calles. Y para eso tenemos habilitado nuestras redes sociales, Facebook en concreto, para que ahí nos cuenten, bueno, pues cuál es el que más utilizan ahora o cuál es el juego al que más jugaban cuando eran pequeños. Porque, claro, habrá gente que tenga muchos recuerdos de cuando eran niños. José Manuel dice, pues hay un juego de mesa de Zaragoza que es muy parecido al Monopoly. Lo venden en Martín Martín. Se ha puesto muy de moda, lo de hacer el Monopoly basado en ciudades. Hay también de Madrid, en este caso de Zaragoza, como nos dice José Manuel. O María Jesús, que dice, pues mira, yo toda la vida he sido de jugar al Rabino, pero hace un par de años nos hemos enganchado a Catán y es súper adictivo. También muy chulo el juego
a mí me encanta el Catán.
De Catán. Y el Carcassonne.
¿El Carcasón?
Últimamente sí, últimamente me he aficionado.
Ese no sé cuál es. El Catán es que durante la cuarentena se puso muy de moda, ¿eh? Lo jugábamos mucho.
Claro, bueno, están muy bien esos juegos. No sé qué más nos cuentan, Nacho.
Pues mira, Ángel Ramírez Vicario de Estepona nos dice: buenos días, equipo. Mis preferidos son el Jenka, el Pictionary y el Trivia.
Y el Jenka. Bueno, el Jenka te puedes pasar horas.
Hombre, el Jenka es que además es muy divertido porque estás ahí con... Bueno, es el de las figuritas,
sí,
¿no?
Sí,
no,
el de la torre.
El de la torre ese de madera. Bueno, y Manuel Valentín, de Zaragoza, nos dice: buenos días, ponedores. Pues yo era muy de Trivial, el Risk era muy bueno y en un club de tiempo libre que acudía los fines de semana estaba uno que se llamaba La Fuga de Colditz. Pero el Parchís, la Oca, tampoco les hacía ascos.
Claro, hombre, esos son los clásicos que además son partidas un poquito así más rápidas. Bueno, hay algunas partidas del Parchís que se han convertido en algo eterno.
A mí el Parchís nunca me gustó. Justo por eso, porque se hacía muy, muy largo. Y, al final, y además yo soy muy malo en los juegos de mesa.
Es al único juego que no podíamos jugar con mi hermana, porque con el resto no tenía problemas. Pero lo del parchís, que le comieran una ficha, era una cosa que la ponía cardíaca. En alguna que otra ocasión ha mandado el tablero a tomar por saco. ¿Tú a cuál juegas?
Pues últimamente estoy jugando mucho al Monopoly. Porque teníamos un Monopoly por ahí perdido y...
Ese se va hacia mi bola.
Sí, a mí me encanta.
Llega un momento en el que cuando ya hay uno que está medio en la ruina, pero claro, no termina de arruinarse, sí, del todo, que empieza a hacerse bola.
Solo ser yo, y aún así me gusta mucho el Monopoly.
Sí, que vas perdiendo y que te mantienes, sí, sí, ahí en un hilo, ¿no?
Ahí estás como, es que es como la vida, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Siempre,
pero no terminas de
nunca
de,
terminas de palmar
de arruinarte,
todo.
Efectivamente. Estás ahí y hay otro que va ganando desde el principio. Había, sí, sí. Eso pasaba mucho con el hotel, que era también
ese
muy parecido.
Jugado,
el objetivo era construir un hotel. Y una vez que lo construías pasaba como con el Monopoly. El que había hecho las casitas a tiempo era el que ganaba toda, claro, la partida, y el otro estaba siempre manteniéndose como podía.
También es verdad que el Monopoly tiene mucho de azar, porque si en las primeras tiradas,
total,
te tocan calles buenas, pues
total,
ya tienes la partida hecha. Ya no tienes que... Mucha estrategia no tiene.
Así es, pero bueno, o sea que tú eres de Monopoly ahora
yo
mismo.
Yo soy de Monopoly. Ahora mismo sí.
¿Y cuando eras más pequeño cuál?
Jugaba mucho al Cluedo con mi madre y con mis padres.
Uy,
vamos,
me encanta.
El Cluedo, a mí me gustaba mucho.
Y en ese soy muy buena, entonces es el que más me gusta.
Y al Risk que también he jugado mucho, que lo comentaba un ponedor hace un momento. Lo que pasa es que ese sí que es eterno. Ese no sé si has jugado.
Bueno, los juegos de Risk puedes ponerte un viernes por la noche y tenerlo que dejar guardado para el viernes siguiente.
Sí,
puedes
estar todo el fin de semana jugando al Risk, porque ese sí que era eterno.
Uh-huh.
Oye, Javier León Molleda, hay un juego aquí que yo no conozco, que es el Rummikub. Dice que es genial.
Yo tampoco.
Que pueden jugar diferentes generaciones y el problema es que siempre ganan los jóvenes. Y digo, oye, pues voy a buscarlo porque ya que soy joven y pierdo siempre
al
Monopoly.
¿Pero tiene alguna explicación de que siempre ganen los jóvenes?
No la ha puesto, digo, que lo escriba ahora, si nos está escuchando Javier León Molleda, que nos ponga por qué ganan siempre los jóvenes al Rubikub.
No ha salido todavía el Virus, que es un juego de cartas. Es impresionante.
El Virus.
Sí, sí, y además viene muy bien ahora con el tema de la pandemia. Más que nada porque está muy ambientado en el tema. Es un juego de cartas que, la verdad, dura cada partida unos 20-25 minutos.
Esos son los mejores.
Raro que se te alargue. Divertidísimo. Divertidísimo.
Es que...
Y además pueden jugar niños. Pone que es a partir de 8 años, pero mis hijos desde los 5 o así controlan el juego perfectamente.
Es que los juegos rápidos son los más divertidos, uh-huh, al final, porque aunque pierdas una partida, en 20 minutos estás empezando otra y la puedes ganar, quién sabe.
Claro. Y con el Virus tienes actualizaciones. Está el Virus 1, luego está el Virus 2, y ahora han sacado unas cartas que son de Halloween. Y bueno, es genial porque tiene la calabaza y cuando te ponen la calabaza ya no puedes hacer nada, no puedes ganar, aunque te salgan buenas cartas.
Bueno,
tienes que quitarte de encima la calabaza. Es una cosa maravillosa, la verdad, el juego es muy divertido.
Nuestros ponedores han decidido también que los juegos de mesa, pues bueno, los juegos de cartas también cuentan, uh-huh, como juegos de mesa, ¿no? Y hay bastantes,
claro,
ponedores que hablan de póker, de mus. Por ejemplo, Merche Melero dice: a mí me gusta mucho jugar al póker, también al parchís o al Candy Crush, que aunque no sea de mesa al uso, ¿no? El Candy Crush, uh-huh, que es más de móvil. Pero bueno, también yo lo veo. Yo compramos los juegos de cartas como juegos de mesa, entonces,
bueno,
para esta sección de hoy.
Efectivamente, hombre, por supuesto. Las aplicaciones móviles ya me cuesta, ¿eh? Más.
A mí tampoco me hacen mucha
pero
gracia.
Como pero... juegos de mesa, los juegos de cartas, por supuesto, el 1, que además acaba de cumplir ahora, creo que son 50 años. Bueno, 4:18 de la mañana, vamos a seguir hablando de juegos de mesa, porque no hay ninguna duda de que los juguetes forman parte de nuestra infancia y de nuestro día a día. Son el elemento indispensable para disfrutar con nuestros hijos de una agradable tarde en casa o fuera de ella. Además, la industria juguetera es una de las más grandes de nuestro país. Mueve más de 1.600 millones de euros al año, que se dice pronto. Incluso en un año tan raro como este, como ha sido el pasado, vamos, el 2020. La imaginación es una pieza clave para los creadores de juguetes e impresiona ver cómo el coronavirus o la ola de frío han conseguido despertar la creatividad de estos artistas del entretenimiento. La industria del juguete, como todas las demás, lo pasó mal durante el confinamiento. Así lo ha contado Alicia en la mañana de fin de semana. Ella regenta una pequeña juguetería en la capital.
Duro, ha sido muy duro. Porque, claro, tuvimos los 2 meses que no pudimos abrir. Luego ya nos incorporamos otra vez abriendo al principio solo por la mañana para ver cómo iba la cosa. Y luego ya, pues, ya volvimos a la normalidad más o menos.
Una normalidad que nunca ha llegado a ser tal, claro está. El confinamiento les trajo días duros, pero cuando empezamos a poder salir a la calle parece que empezó la cosa a mejorar. Alicia nos ha contado cómo fueron los meses del verano.
Sí que al principio se notó que la gente necesitaba que comprar, básicamente, y entonces sí que hubo gente comprando juguetillos, un poco de todo, ¿vale? Y luego ya llegó el verano y ahí pues quizá un poquito menos, porque ya la gente empezó a irse de vacaciones, a irse a los pueblos.
A pesar de ello, las Navidades han salvado a muchas jugueterías de este año tan difícil. Solo en esta temporada, en la temporada de Navidad, las ventas suponen casi el 80% de los ingresos de todo el año. Después de un 2020 complicado, pues se agradece. No podemos olvidar que sus productos nos hacen felices a todos, a los más pequeños, pero también a los adultos. Aún así, Alicia y el resto del gremio han tenido que reinventarse de mil maneras diferentes para poderse adaptar a esta época tan extraña que nos ha tocado vivir. Nos cuenta cómo las jugueterías han acabado vendiendo incluso mascarillas para niños, claro.
Sí, claro, ahora han venido mascarillas, pues por ejemplo con los Super Things, que ahora están muy de moda, y con otros muñecos, pues se han tenido que incorporar a la venta en la tienda y se han vendido un montón.
El tema del coronavirus en los juguetes va mucho más allá. No solamente ha tenido impacto en estos nuevos productos, que al fin y al cabo son necesarios para el día a día, como es el caso de las mascarillas, sino que también se han fabricado juguetes específicos con temática pandémica. Los clásicos nenucos, por ejemplo, que se ponían malos y tenías que cuidarles, bueno, pues ahora se ponen también enfermos, pero de coronavirus. Escucha, por ejemplo, un anuncio de lo que se vende estos días.
¡Atención! ¡Virus infección! ¡Baby análisis! ¡Examino su pañal!
Son unos muñecos, unos bebés que se infectan de coronavirus y los niños tienen que tratarlos administrándoles la vacuna y también, bueno, pues medicamentos para los síntomas. Un poco como la vida real, pero adaptado a la imaginación de los más pequeños. También en las jugueterías, como nos cuenta Alicia, hay muñecos que vienen hasta con complementos específicos del coronavirus, como las mascarillas.
Claro, por si está malito y tal, entonces pues tiene que todos estos... Todos los muñecos ahora mismo, pues que te vienen en algunos casos a menos también como en plan de con mascarillas y cosas de esas.
Una completa locura que, sin embargo, tiene su lado positivo. Es a través de los juegos como aprenden los niños a enfrentarse a los problemas reales. El juego es el mecanismo que tiene la naturaleza para aprender. Esto nos lo explicaba la psicóloga Rocío Arnaiz.
Lo cierto es que los niños aprenden en gran medida a reflejar y relacionarse con la realidad a través del juego. De hecho, es una herramienta muy útil para que puedan desarrollar habilidades psicomotrices, cognitivas, de interacción social. Y al igual que podemos ver que aprenden responsabilidades a través de juegos más clásicos, como por ejemplo, pues si el muñeco está llorando, significa que tengo que darle el biberón, o si el pañal está manchado, significa que tengo que cambiárselo, puede ser útil que aprendan nuevas responsabilidades que tienen que tener o con las que tienen que estar familiarizados en este mundo en el que se están desarrollando a través del juego. Y en este caso se están criando en una situación sin precedentes, en la que hay que tener mucho cuidado, en la que hay que tener mucha responsabilidad con respecto a la higiene, con respecto a las pautas que hay que seguir, a lo que hay que dejarse hacer. Y en este sentido me parece positivo que puedan aprender de una forma lúdica la utilidad de la mascarilla, la utilidad de la vacuna y lo importante que puede ser para el cuidado de uno mismo y los demás.
Esto para los más pequeños, pero también la pandemia ha dejado juguetes para los mayores. Retos en las redes sociales, juegos online para conectarse con amigos desde casa, incluso juegos dedicados e inspirados en el coronavirus y en la realidad política y social que estamos viviendo en estos momentos. Te quiero hablar de un juego de mesa, que es un caso como el que te explicaba. Es un juego de mesa español que, si no hubiese sido por la pandemia, probablemente no habría existido. Se llama 2020 el juego. Los días de confinamiento, las luchas políticas y también las historias extrañas que nos ha dejado la pandemia han inspirado este juego, que tiene como tablero un mapa de nuestro país. El objetivo, ser el partido político que mejor gestione la crisis sanitaria y conseguir la vacuna. Alberto es uno de sus creadores. En un principio lo ideó como pasatiempo para disfrutarlo él, su familia y sus amigos. Ahora se han animado a emprender.
Pues el objetivo era tener un juego para jugar con amigos, familiares y amigos de amigos, pero en un ambiente muy cercano. Entonces, bueno, pues todo lo que vaya viniendo será para nosotros un regalo. Ahora estamos contactando con diferentes empresas para valorar la posibilidad de comercializarlo y nada, a ver cómo se van dando estas semanas.
Las mecánicas del juego, como te comento, son muy sencillas. Un juego de cartas y un tablero. Alberto nos explica en qué consiste.
2020 el juego consiste en gestionar una serie de comunidades autónomas que se te asignan al comienzo del juego y mediante las diferentes cartas de acción que van apareciendo a lo largo de la partida, pues debes ir utilizándolas en la mejor forma posible para liberar contagios en tus comunidades autónomas y así poder estar más cerca del objetivo del juego, que es la compra de la vacuna.
Una buena noticia entre tanto caos, algo nuevo que sale de todo esto. Un juego único y muy novedoso, completamente marcado por una pandemia. De todos modos, no podemos olvidar que el 2020 ha estado marcado por otras muchas circunstancias, como por ejemplo los incendios de Australia de principios de año o las teorías sobre el 5G, los conflictos de Estados Unidos. Por eso, Max Garkavi, un desarrollador de videojuegos, ha creado también un sencillo juego para ordenador y móvil con el que se puede revivir este año pasado tan loco en clave de humor. El juego lo puedes encontrar escribiendo en Google 2020game.io. Un juego de plataformas muy sencillo y cortito en el que podrás esquivar el virus del coronavirus o asaltar un supermercado para llevarte todo el papel higiénico. Ya te hemos dado una idea para pasar este fin de semana un buen rato pues con el resto de la familia, que como ya sabes se presenta con frío y además con lluvia, así que va a estar fenomenal para quedarnos en nuestra casa. Nosotros entre tanto vamos a seguir poniendo las calles hasta ahora, a las 4:26 de la mañana. ...4:28 de la mañana, tal cual está este mes de enero, tal cual hemos empezado el año, apetece quedarse en casa, además de la situación que tenemos con los contagios. Y qué mejor que hacerlo, bueno, pues en familia y jugando a juegos de mesa. Todos tenemos alguno en casa, ¿eh? El que no tiene el parchís tiene la oca, el que no un juego de cartas, pero hoy queremos saber cuáles son los favoritos de los ponedores, porque seguro que además nos dan alguna idea para acoplar uno nuevo a nuestra vida. Nacho, ¿qué cuentan? ¿Qué pues nos dicen?
Estoy viendo que muchos hablan de Monopoly, son más de mi equipo que del tuyo.
Bueno, es que lo del tema del Monopoly es uno de los juegos más famosos que hay, claro, claro. Y es muy divertido. Yo reconozco que de todos los que existen no es el que más me gusta, no es el más
tampoco
atractivo.
Tampoco es el que más me gusta a mí, pero es verdad que estos días como que estoy más enganchado. Pero bueno, mira, Encarna Berrocal dice, yo con mis nietos juego sobre todo al Monopoly. Y Cinta Pérez dice, hola equipo, el Parchís, la Oca y el Monopoly.
Claro.
Isaías González dice, al Monopoly no, pero jugábamos al Pale, que era la versión española, pero después de media hora, como decías tú, estábamos arruinados o aburridos, no éramos muy de comprar propiedades.
Claro, es que si no compras propiedades, al final no te haces con un capital.
Claro, mira, Neleta López de Barbastro nos dice, hola, cuando era pequeña, y de eso ya hace un tiempito, jugaba al Parchís y ahora al Scrabble. La verdad es que el Scrabble lo hemos mencionado y es un juegazo, ¿eh?
Bueno, es ideal.
Eso es muy bueno, sobre todo para los que somos de letras y les damos palizones a los ingenieros, eso sí.
No te creas, ¿eh? No siempre somos los mejores.
Ana Aviles Martín nos dice, me encantan los juegos de mesa, el dominó, el parchís, el uno, el conecta cuatro, los chichis. Yo los chichis no sé cuál es.
Yo tampoco, pero el dominó es muy divertido.
El dominó es muy de bar, ¿eh? Es el típico que juega mi abuelo.
¿Sabes qué ocurre? Que hace mucho que no juego al dominó clásico. Juego al dominó, son fichitas de Disney o de Mickey o de Minnie.
Eso es más para los niños, ¿no? Más infantiles.
Es lo mismo, lo único que no es con los puntitos, sino con dibujos, pero tienes que unirlo igual, así que...
Sí, con los niños se suele jugar mucho a los juegos de mesa, sobre todo
sí,
cuando son pequeños.
Y les gusta un montón.
Claro, por ejemplo, tío Domingo Setero dice, buenos días, ponedores, cuando mis hijos eran pequeños jugábamos con ellos al parchís y a la oca. Dice, a mí me siguen gustando.
Claro, si a esos juegos clásicos seguimos jugando todos. La oca casi mejor que el parchís.
A mí la oca me gustaba más de pequeño porque además era más fácil. Ah, yo creo, además tenía muchos dibujitos y muchas cosas que yo creo que es más cómodo para los que éramos más pequeños que el parchís, que a lo mejor es el estar contando y te pierdes un poco. A mí, es que mi madre además era muy buena al parchís y nos ganaba siempre, entonces le he cogido una tirria al parchís que no...
Manía.
Sí, no me gusta nada. Rosa María Pino Lagostena desde Cádiz. Buenos días, amigos. A mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero como estoy sola con mi marido y a él no le gusta nada, me decanto por los juegos de internet tipo Candy Crush.
Claro.
En este caso compramos el Candy Crush.
Para,
¿no?,
jugar sola, sí. Yo de cartas he jugado a muchos. Con mi abuela al Tute, por ejemplo.
Al Tute.
Y recuerdo con mi padre jugar a la escoba.
A la escoba también he jugado, sí. Yo la verdad que tengo un problema con los juegos de cartas, es que me los explicas, lo aprendo, lo juego, lo gano, que es mejor todavía que jugarlo, y al día siguiente se me ha olvidado cómo se jugaba.
Se te ha olvidado.
No quiero volver a explicar.
Pues
sí,
yo creo que la escoba
tendría
yo que hacer un recordatorio, porque ahora mismo si me pongo a jugar creo que no soy capaz de sacarlo. Bueno, Nacho, vamos a seguir a lo largo del programa hablando de juegos de mesa, de todos los que nos están contando los ponedores de calles y las cosas que nosotros añadimos que se nos van ocurriendo. Y hay que contar también noticias, pasan cositas extrañas. Y queremos saber, bueno, pues esas anécdotas que tú nos traes.
Pues es que hoy te traigo un arsenal de noticias extravagantes y curiosas, porque es que el mundo, vea, no para de generar contenido cada día más y más sorprendente. Por ejemplo, ayer hablábamos de la oferta esta de trabajo, aquella de para irse a vivir a una isla desierta, que parecía así como muy tentadora, ¿no?
Sí, parecía muy interesante, pero luego estas cosas las carga el diablo. Te ves allí solo, ¿eh?
Sí,
y al final estás más aburrido que una ostra.
O no, ¿eh? Que los problemas vecinales dan mucha... Yo tengo una obra ahora al lado de casa y ojalá de estar
que
en una isla.
Que estás deseando estar solo, ¿verdad?
Sí, ya te
digo. A veces el silencio se echa de menos.
Pero bueno, hoy te traigo una aún mejor todavía. Aunque bueno, dependiendo de lo mucho que te guste a ti las hamburguesas. ¿Eres muy de carne, Bea?
Sí.
Sí, ¿no? Y de un costillar así a la barbacoa, un
me
buen
encanta,
bistec.
Me encanta, la hamburguesa me encanta.
A mí también me encanta. Pues
¿y
es
el
que
bacon?
Una empresa de alimentos. Una empresa de alimentos veganos, que no les gusta nada eso que acabamos de decir, está dispuesta a pagar 55.000 euros a un amante de la carne por pasar 3 meses comiendo vegano.
Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra.
Nada que arroje sombra.
Claro, es que hay niveles dentro del veganismo, al parecer. Bueno, yo me apuntaría.
Pero una pregunta. Sombra, por ejemplo,
¿un brócoli?
El brócoli también, no sé.
Sí, bueno, y la hierba, sí, todas las cosas, sí.
¿Todo? ¿Y tampoco?
Hombre, yo supongo que eso sí, ¿no?
Es que entonces, ¿qué come?
Musgo, no lo sé.
No lo sé, madre mía.
Bueno, yo me apuntaría sin pensármelo dos veces, Bea, porque es que además el plan es que un cocinero profesional te haga las comidas y un nutricionista te vaya guiando en
muy
tu
bien,
dieta.
Muy bien,
que te pagan por comer bien y bonito.
¡Oh, no! Bueno, sí.
Todo es ponerse porque seguro que está buenísimo.
Y es que además no acaba ahí la cosa. Si el candidato supera la prueba, que son los 3 meses que decimos, le van a ofrecer continuar con el veganismo el resto del año, de 2021.
De 2021.
Y si lo supera y se compromete a continuar con la vida del veganismo durante toda su vida, la empresa se compromete también a pagarle las comidas el resto
Pero
de su vida. O sea, ya 3 meses igual los aguanto, pero yo no sé si, si me hablas ya de toda una vida igual.
No me puede gustar más un torrendo, por Dios.
Efectivamente, esa sería la frase. No me puede gustar más un torrendo.
Un torrendo ahí bien grasoso y bien carnívoro.
Bueno, tengo una amiga que se comprometió a dejar la carne no vegana.
Vegetariana. ¿Vale?
Vegetariana, por así decirlo, porque dejó la carne, pero tampoco en plan súper extremo. Es decir, dejó la carne de a diario.
O sea, que de vez en cuando un torrendo sí que
pero
sí
de vez
cae,
en cuando, ¿no? El torrendo cae. Me hace una gracia, digo, ya estás con el torrendo.
No puedo gustar más un torrendo, por Dios.
Por Dios, no lo puedo evitar. La verdad es que comerte un buen torrendo con una cervecita, ¿eh?
Joder, ya te digo, así
lujo
por la tarde.
Lujo más barato no hay.
Con un vermú por la mañana antes de...
¡Qué rico! Oh.
Bueno, lo único bueno que le veo a esto de pasar toda una vida comiendo vegano es que igual pues no es tanto tiempo como nosotros nos pensamos. Porque ¿sabes eso de que 2020 fue un año horrible?
Sí.
Y que pues todas nuestras esperanzas están puestas en 2021.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues no te confíes demasiado porque la NASA ya ha dado fecha a nuestro posible final.
No,
y es que el 6 de mayo de 2021, al parecer, un asteroide va a pasar muy cerquita de la Tierra y bueno, pues hay posibilidades de que se nos caiga encima.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
Uff, Samur. Justo.
Drama.
Bueno, no agobiarse, la probabilidad real es una entre 3.800.
Con la suerte que llevamos desde,
ya,
hace,
eso te iba a decir.
Desde hace 14 meses, con la suerte que tenemos así en el planeta en general, nos cae.
Nosotros, hasta que eso ocurra, por lo menos vamos a seguir contando a nuestros ponedores historias cada día más surrealistas.
Sí, sí, dice un amigo, pero ¿no le llaman el planeta azul? Seguro que me decaen en el mar, nos cae encima a nosotros.
Nos cae en la Tierra,
y en,
¿no?,
concreto en Madrid.
En los 4 puntos verdes que hay en el planeta, pues ahí.
Madre mía.
Bueno, las relaciones amorosas, que es de lo que te quería hablar ahora, son también de lo más cómicas a veces. ¿Y quién no ha conocido a alguien muy pesado o muy pesada y ha pensado a ver si se echa ya novio o novia o algo para que...
Yo por eso me casé pronto, para no tener que escuchar a nadie.
Justo, ¿no? A ver si ya has hecho una novia para ver que la aguante ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues imagina que te toca ser la novia de dicho sujeto. Eso le ha pasado a Sharon. Ella, con toda su ilusión, había dado el gran paso de mudarse con su novio, Dani. Y la madre de Dani, pues ha querido advertir a Sharon de la joyita que se estaba llevando para casa. Le ha
Oye,
dejado...
encima de que colocas al niño, no le vendas mal.
Le ha dejado una nota especificando las cosas de las que se tendrá que ocupar Sharon cuando viva con su hijo.
¿Cómo? ¿Pero ¿Cómo? ¿Qué?
Y le ha hecho como una especie de guía.
Como lo oyes. Claro, Sharon ha flipado tanto como tú y como yo y lo ha compartido en la lista en las redes sociales.
Sí.
Y las tareas son de lo mejorcito porque no he visto mucho tiempo, mira que he recopilado algunas de las mejores. Tener cuidado con el cepillo de dientes, por ejemplo. Mm. Dice, él utiliza el que encuentra. El que está ahí. ¿Sí? Que igual le coges uno de la basura del vecino, se lo pones y lo utiliza
o
también.
O sea, vamos, aquí te está avisando la madre de que tú el tuyo lo guardes bajo llave. Porque
sí, sí.
Si no, utiliza el tuyo.
Pero
si
es
vives
que esta,
con él.
Esta no es la peor cosa.
Ay, qué asco. Dice, hay cosa más desagradable que alguien utilice tu cepillo de dientes.
Etiquetar el jabón vaginal porque si no lo utilizará para la cabeza.
Ay, por favor. Ay, por favor. Como champú.
Como champú. O, por ejemplo, que esta es la mejor, todas las noches, acompañarlo al baño para hablarle y amenizar, pues bueno, su estancia ahí mientras hace sus cosas.
Pues qué increíble.
Qué asco, qué asco, qué asco.
Imagínate ahí todas las noches esperando a que el hombre pues termine.
¡Cállate! Oye, Nacho, hablemos ahora de ti. Si tú tienes...
Si tú
te echas ahí una pareja buena, buena y decide dar el paso de vivir contigo, ¿qué lista podríamos hacer para que tuviera en cuenta?
Pues yo cocino muy bien.
¿Ah, sí?
Yo cocino. Me gusta cocinar, sobre todo cuando no cocino para mí. Me gusta
¿vas
cocinar.
¿Vas a contar solo cosas buenas?
No, vale, es verdad.
Ah, venga, vale.
Yo,
que cocinas muy bien, la otra.
¿Sabes el cesto de la ropa sucia?
Sí, que
pues,
no. Inexistente
en mi vida.
Y entonces, ¿dónde dejas la ropa? Encima de una silla. Y va
encima de una silla, se va acumulando hasta que un día voy a sentarme en la silla y lo muevo a la cama, luego de la cama a la silla y así. Ya cuando la montaña,
o sea,
es más grande que yo, ya
tu
a la lavadora.
Tu ropa en vez de lavarse va mudando por la casa, ¿no?
Muda la piel y me la vuelvo a poner.
Bueno, muy bien, ya no te voy a decir más.
Bueno,
como
esto...
llevas aquí, nada, 5 días, como aquel
ya,
que dice...
Ya iremos sonsacando. No,
ya tenemos sonsacando.
Esto que te conté es 100% real y nada, le deseamos que sean muy felices a esta pareja que empieza un nuevo camino de su vida.
Sí, pero vamos, yo con esa nota saldría corriendo.
Sí, sí,
a mí
bueno.
Me manda esa nota la madre del susodicho y yo salgo corriendo.
Ella por lo menos se lo ha tomado con humor, ¿eh?
Sí,
lo ha subido
claro.
En redes, ha reído todo el mundo, bueno. A todo esto, esta historia al igual te ha generado pues muchas ganas de tener pareja, claro. Pero no te preocupes que si tienes miedo de no tener pareja, porque no te preocupes porque le han puesto hasta nombre a ese miedo de no tener,
¿A tener pareja o a no tener
a
pareja?
A no tener pareja.
O sea, el miedo a estar soltero.
Eso es.
El miedo a quedarte solo y no conseguir a alguien que te aguante.
Tiene un nombre de lo más raro, se llama anuptafobia.
¿Eh? anuptafobia.
Anuptafobia. Sí, pues es el miedo a no tener pareja, pero, vale. Pero al parecer es como un miedo de locos, ¿no? Uno de los síntomas es aferrarse de forma desesperada a lo primero que pillan, aunque sepan que es una locura.
O sea, que no es que tú digas, ay, pues me gustaría tener churri. No, no, no es que estás obsesionado.
El primero que te mire por el metro, ese.
Ese. ¿Eh? Vale.
Y como yo creo que es un poco lo que le pasa a Sharon, ¿no? Que yo no me quiero meter en la vida de nadie, pero...
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Claro, vamos a ver, Sharon. Tú imagínate si Sharon se queda con el colega después de que la propia madre del susodicho le haya mandado esas notas. Claro, es que además hay un mal comportamiento.
Hay una
por
cosa
parte
que no te he contado
personaje.
De las notas. Es que por el reverso de la nota, que también lo ha publicado Sharon en redes sociales, sí. Ponía: no se aceptan devoluciones.
Sí, claro, es que una vez que colocas a la criaturita, claro, pues ya no quieres
que
te la devuelvan.
Has comprado, ya, si te
claro,
regalo,
efectivamente, yo como le digo a mi hijo, cuando se pone así muy cabezón, digo, con un lazo te voy a poner. Cuando venga alguien a decírmelo, me lo llevo, pues con un lazo. Bueno, creo que nos vamos a tener que ir ya con la música. Podemos contar alguna más. No, me dicen que podemos contar alguna más.
Ah, genial, pues venga. Mira, es que ya que nos estamos quejando mucho todos hoy, Bea, pues que si la NASA, de si pasar toda la vida siendo vegano, pues no deberíamos tener motivos sabiendo que hay gente que está mucho peor.
Siempre.
Hay una señora en Francia que lleva años intentando demostrar que no se ha muerto.
¡Se ha matado, Paco!
Ay, por favor.
Bueno, todo, como entenderás, es un tema burocrático, pero a ojos del Estado, esta mujer francesa murió en 2017. Una cosa loquísima. El problema es evidente y es que está por ahí dando guerra.
¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz!
Bueno, nada, eso de que la declaren muerta pues no le ha sentado nada bien y está ahí peleándose en los juzgados para que la resuciten, porque es que, aunque nos pueda parecer gracioso, en verdad es bastante grave.
Lo que me sorprende de todo esto, que alguna vez ya ha pasado, es que cueste tanto el demostrar que no estás muerto.
Claro, porque con tu
no
sola...
es la primera vez que contamos una noticia así.
No, o sea, es que con tu sola presencia ya deberías...
Claro, un poco entre tu carné, ¿no? Tu DNI, porque todo el mundo tenemos documentación.
Claro,
un libro de familia... tu sola presencia, no sé.
El problema que ha tenido esta mujer es que cuando se la declaró muerta, pues le invalidaron el carnet de identidad, el carnet de conducir, la seguridad social. Entonces, ¿ahora cómo demuestras tú que
no
eres esa persona
que no tiene nada?
Claro. Pero bueno.
Sorprendente. Bueno, esperemos que lo resuelva pronto, porque estar muerto desde hace 3 años tiene que ser un poco fastidioso,
sobre todo
porque
sí.
No te permite hacer nada. Pero bueno, tenemos que ir con la música. Ahora ya sí que sí.
Bueno, hoy en la noticia de música te voy a hablar de Bryan Adams, que bueno, es un icono de la música rock, como ya sabes, de finales del siglo XX. Pues esto no es un artista de la música nada más. Sí, lo es, claro, pero también es, últimamente ha estado cogiendo fama en el mundo de la fotografía, porque al parecer tiene muy buen ojo con las cámaras. En los últimos años ha tenido la oportunidad de fotografiar incluso a la reina de Inglaterra y otros artistas de la música. Su último trabajo son unas espectaculares fotografías del bailarín Sergei Polunin, que es el bailarín más joven que logró el estatus de principal en el Royal Ballet de Londres.
Y que han salido ahora esas imágenes, por eso hablamos de Bryan Adams, bueno, pues que es músico y además fotógrafo, estupendo. Le vamos a escuchar y enseguida abrimos el teléfono de Poniendo las Calles. Gracias, Nacho. Peter Parla nos comenta hoy sus juegos. Dice, pues mira qué recuerdos, la verdad, en casa de la tía Isabel. El parchís era el rey. Jugábamos con dinero y yo, mi prima Julia, cuando le comías muchas, pues mandaba todo a tomar por saco con la mano. Y en casa, las cartas que me enseñaron bien chiquitito a jugar, a todo, con mi madre y con mi abuela, a la brisca, al chinchón, al tute, al julepe, y mi hermana me enseñó a jugar al cinquillo. Yo alucinaba luego, qué tiempos. Un abrazo, ponedores. Un besazo, Peter, que hacía mucho que no leíamos un mensaje tuyo. 4:44 de la mañana, a esta hora siempre abrimos el teléfono, el 950-6006, para hablar con un ponedor. ¿Qué tal, José? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, poniendo las calles.
Poniendo las calles, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues a estas horas soy vigilante de seguridad y ahora mismo estoy en Peñíscola, Castellón, en un activo, en unos edificios de un cliente.
¿En unos edificios de un cliente? ¿Pero que es oficina sí, o es...?
No, es edificios que...
¿De viviendas?
No, propietarios.
Ah, no.
Exacto, viviendas y, uh-huh. y bueno, es un activo de uno de estos bancos famosos.
Uh-huh.
Y haciendo una revisión del edificio, que no haya desperfectos, que no hayan intrusiones, bueno... Todo eso.
¿Trabajas todos los días? ¿Nos escuchas todos los días de lunes a viernes o vas rotando?
Vamos rotando. Hay semanas que trabajo únicamente dos días y hay semanas que trabajo los cinco días.
¿Y siempre es de noche?
Siempre es de noche. Bueno, tarde-noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Madre mía.
12 horitas.
12 horas. A lo largo de 12 horas supongo que la intensidad en el trabajo no será siempre la misma. ¿Cómo te puedes entretener además de estar escuchando la radio?
Pues, hombre, la intensidad la verdad es que más o menos es la misma.
Sí.
Solemos estar más tranquilos cuando no hay... Cuando no hay ocupaciones, pero
ya.
Durante nuestra jornada laboral pues tenemos que visitar esos activos que tienen los bancos,
claro.
y informar que bueno, que todo está bien. Luego en el transcurso de nuestro servicio pues hay a veces pues que tenemos que hacer intervenciones, pues viviendas que se han ocupado, saltan alarmas y bueno, allí con la policía, Guardia Civil, uh-huh. con quien corresponda y a intentar desalojar.
Claro, en el
a esas personas.
¿En el último año has tenido muchas incidencias de ese tipo, José?
Sí. En el último año, desde que ha empezado la pandemia,
sí.
La verdad es que se ha incrementado, pero bastante. Tenemos intervenciones de ese estilo de 3 a 4 semanales.
Uh-huh. Debe ser bastante desagradable, ¿no? La situación.
Sí, la verdad es que sí, porque hay personas que ves realmente que necesitan un sitio,
claro,
donde estar.
Ya.
Hay otras personas que no, que bueno, que a lo mejor en un mismo edificio han ocupado 3 uh-huh. viviendas y no están habitando ninguna de ellas.
Ya.
Pero sí que es delicado, la verdad es que es delicado.
Jolín, José. ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Cuándo nos descubriste?
Bueno, pues yo seguí al Pulpo cuando la jungla
uh-huh.
y bueno, desde que está el Pulpo en la COPE.
O sea que desde que empezamos ya
sí.
Vamos por la sexta temporada, nos escucha siempre.
Desde los inicios. Sí.
Qué bien. ¿Y no tenías el diploma todavía o sí?
No, que va.
O sea, que todavía no habías conseguido hablar con nosotros.
No, todavía no. Había enviado algún mensaje y eso, pero no había tenido esta fortuna.
Bueno, te encuentras en Peñíscola, me parece maravillosa la localidad, en Castellón. ¿Qué tal tiempo tenéis por ahí? ¿Tenéis también mucho frío o la cosa ahí mejora?
Hombre, aquí ahora mismo hay 10 grados.
Ya.
Y estoy
eso es fresquito.
Cerquita de la costa.
Uh-huh.
Sí, pero bueno, está bien la temperatura. Han habido noches más delicadas de -2, -3 grados.
Muy bien.
Pero ahora la temperatura esta semana se está a gustito. Durante el día puedes salir y pasar por la playa y tomar el sol y todo.
Jolín, qué gusto.
Se está bien.
Qué maravilla.
Sí, la verdad es que sí.
Pues nada, José, muchísimas gracias de verdad por habernos llamado y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Ahora te lo mandamos. Un beso enorme.
Un beso.
Hasta luego, José. Vamos a seguir poniendo las calles a las 4:48 de la mañana. Quédate aquí en COPE. Estamos en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Decía Fouto que íbamos a conocer el acta del partido para ver lo que decía Gil Manzano sobre la acción de Messi, sobre Villalibre. Bueno, pues acaba de salir el acta. Fouto, ¿qué dice el árbitro?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Sí, ya lo tenemos. Expulsado Leo Messi, minuto 120, por golpear a un...
Yo creo que van a meterle dos.
Dos partidos.
Y no te digo por qué. Hace un mes, la misma jueza de competición, a Charles, delantero del Pontevedra, le cayeron dos por un acta redactado casi igual.
Oh, qué memoria tienes.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, colores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres, terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo.
Manolo Magistris nos ha escrito también en Facebook, dice, pues mira, es que se nota las ventas de juegos de mesa. Me encantan el dominó, el parchís, las damas, las cartas, y si encuentras el Monopoly es lo mejor. Un abrazo para los ponedores que hayan o que están con el COVID, pues calma, que lo vamos a tumbar. Estoy en Valencia, vuestro ponedor Magistris, un besazo para él. Y a esta hora, a las 4:53, toca irnos con el tiempo. Momento de conocer ya la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física, meteoróloga del tiempo.es, y acaba de publicar además un libro, ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Un libro que recomendamos para aprender y disfrutar de historias relacionadas con la meteorología. Ahora sí, conozcamos qué nos espera meteorológicamente hablando, porque con lo que estamos viviendo seguro que todos estamos muy atentos a lo que nos cuenta. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. La ola de frío finalizaba oficialmente este domingo para dar paso esta semana a un tren de borrascas con lluvias, ambiente más cálido y deshielo. Este martes veremos cómo poco a poco irán aumentando las nubes desde el oeste peninsular por la aproximación de un sistema frontal al noroeste del país, que nos va a dejar lluvias intensas en Galicia, sobre todo por la tarde. Estará soleado en el Mediterráneo y las temperaturas máximas bajarán en el oeste de la península y subirán en el nordeste y Baleares. Van a seguir las heladas y, de hecho, tenemos avisos por mínimas gélidas en Madrid y hasta menos 8 grados y alrededor de 4 grados negativos en la capital, mínimas de en torno a 10 grados bajo cero al sur de Teruel. Se espera un deshielo importante desde este miércoles. Tendremos un aumento térmico y con la nieve acumulada estos días y la lluvia, se va a acelerar la fusión de esta. Este día, el frente que nos visita hoy va a ir avanzando y va a aportar lluvias fuertes, en especial al oeste de la península. Tendremos lluvias muy intensas en Extremadura, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en el oeste de Andalucía y también en el sur, como Málaga o Cádiz, y al suroeste de la Comunidad de Madrid. En el Mediterráneo podría llover, pero lo haría muy débilmente. La cota de nieve va a ir subiendo durante el día y el viento va a ser intenso, va a soplar de sur y suroeste y va a ser fuerte en Galicia y en el Cantábrico con rachas de 90 kilómetros por hora. Las heladas van a seguir, pero van a ser más débiles ya que las mínimas subirán entre 6 y 8 grados con respecto al martes. Las máximas bajarán en el este. El jueves, el paso de un nuevo frente nos va a dejar lluvias en muchas zonas del país, sobre todo en el centro, en el oeste y en el norte. Serán fuertes en Galicia, donde pueden producirse también tormentas y nevarán zonas de montaña. Las temperaturas seguirán subiendo y ya no vamos a tener heladas, salvo en zonas de montaña. Vamos a pasar de mínimas muy bajas del martes a mínimas por encima de lo normal el jueves. Las máximas subirán también en torno a 8 grados en la mitad este y se van a superar los 20 grados en el este de la península y en Andalucía. El viernes, jornada lluviosa como la del jueves y con nevadas en montaña. Y de cara al fin de semana va a seguir lloviendo, sobre todo en la mitad norte, con lluvias más intensas en Galicia y zonas del Cantábrico. Por su parte, Canarias se mantiene al margen de toda esta situación, con ambiente estable y unas temperaturas muy agradables.
Bueno, Mar, por lo que parece la ola de frío ha empezado a remitir, suben las temperaturas, ¿no?
Pues sí, después de una ola de frío de récord, esta semana el ambiente se templa, suben las temperaturas y lo hacen tanto de día como de noche. Vamos a pasar de estar con temperaturas por debajo de lo normal a situarnos en temperaturas por encima de lo habitual. Las heladas, como decía antes, van a seguir en este martes, todavía va a quedar alguna el miércoles, pero el jueves las despedimos definitivamente, salvo en zonas muy altas de montaña. Vamos a pasar estos días de estar en torno a unos 10 grados por debajo de lo normal a estar casi 10 grados por encima de lo normal, en prácticamente 48 horas. Pero no solo van a subir las mínimas, sino también las máximas. El jueves vamos a llegar a los 20 grados en el Mediterráneo. En Madrid estaremos cerca de los 11 y en el sur del país alrededor de los 18.
Algo que me ha llamado mucho la atención, ¿por qué estamos teniendo niveles tan altos de contaminación en Madrid si apenas ha habido tráfico?
Bueno, pues durante estos días lo que hemos tenido es que han llegado las altas presiones, el anticiclón a nuestro país con tiempo estable y sin viento y sin renovación de aire. A pesar de que tenemos poco tráfico, el poco que tenemos emite contaminantes que se quedan almacenados en nuestra atmósfera. Tenemos aire muy frío con nosotros, más denso y pesado, y los movimientos verticales se inhiben impidiendo esa dispersión de contaminantes y creando un efecto tapadera, que es lo que estamos viendo estos días. Poco a poco, con la llegada de esas masas de aire y con la lluvia y el viento, se va a ir renovando el aire y se van a ir dispersando todos esos contaminantes que tenemos ahora pues en las principales ciudades y sobre todo en Madrid.
Vamos con otros asuntos que debemos, Mar, tener en cuenta con el deshielo y las posibles inundaciones.
Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que no debemos acercarnos a cauces de ríos porque su caudal va a aumentar bastante en los próximos días. Si estamos circulando por una carretera cercana precisamente al cauce de un río, es probable que estos días se vean afectadas por ese deshielo y lo mejor es estar prevenidos y no circular por ellas. Pero si nos sorprende, no debemos atravesar bajo ningún concepto ningún tramo inundado. Debemos prestar atención a las áreas inundadas o por donde haya pasado una riada, ya que las carreteras pueden haberse debilitado y el peso de nuestro vehículo puede hacer que se derrumben. Si estamos caminando en el exterior y nos vemos sorprendidos o nos encontramos con calles o carreteras inundadas, debemos alejarnos y caminar por sitios que estén libres de agua hasta llegar a un punto más alto de esa zona. Debemos evitar el contacto con esas aguas de inundación, ya que podrían estar contaminadas, y prestar atención al tendido eléctrico mientras caminamos. Podemos encontrarnos con cables caídos que hagan que el agua inundada esté cargada eléctricamente. Así que mucho cuidado durante los próximos días, sobre todo en núcleos urbanos donde el alcantarillado no se haya limpiado lo suficientemente bien y cercanos a cauces de ríos.
Pues muy bien, Mar, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes.
Muchas gracias.
Hasta luego, 4:58 de la mañana. ¿Qué nos cuentan los ponedores en Facebook sobre los juegos de mesa?
Pues mira, Alicia Reyes nos enumera sus juegos favoritos. Dice, buenos días, hundir la flota, quién es quién, el Monopoly y juegos reunidos.
Muy bien.
Javier Ramírez Ruiz nos dice, esperamos con ilusión el 2021, pero viene más fuerte. Jugaremos al solitario porque las reuniones de más de cuatro están prohibidas. Digo, bueno, Javier, bueno, los mejores juegos yo creo que se juegan
dos,
de cuatro.
Entre dos y seis yo creo que son los mejores. Ya en el momento que pasa de ahí...
Yo es que soy muy de mus y el mus se juega pesado. A cuatro.
Ah, pues es cuatro. Claro. Es perfecto.
Bueno, perfecto. Charo Pizarro Herrán, de Zarzalejo, dice, buenos días, me encanta jugar al Double, un juego de cartas, al Trivial, a cualquier juego siempre que sea con mis niñas, Eva, Viole y Adriana, que son la caña. Feliz día.
El Trivial. Yo tenía un amigo, Nacho, que luego nos enteramos, se aprendía las preguntas.
¿Se aprendía las preguntas?
Sí,
pero
sí,
¿cómo
sí,
te
sí.
vas a aprender? Un amigo muy listo, ¿eh?
Un amigo muy listo.
Con mucha memoria.
Él en casa se miraba las fichas constantemente.
O sea, se las aprendía como el que se aprende una lección.
Y luego, pues nada, luego cuando ya quedábamos para jugar, se sabía prácticamente todo.
Pero hay que ser competitivo, ¿eh?
Ya te digo, bueno, 4:59, si acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque la próxima hora vamos a intentar comprender mejor qué va a ocurrir en Estados Unidos en los próximos días. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.